Daniel 9. Vamos a orar otra vez. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que hay en este estudio hoy. Bendice tu pueblo, enséñanos a cada uno de nosotros para ponerla en práctica en nuestras vidas. Amén. Daniel 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta, ¿quién? Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Cómo es que Daniel sabía que este castigo de Dios, por decir, porque era castigo por su desobediencia, cómo sabía Daniel que iba a terminar, que ya en breve iban a ser librados? ¿Mande? Ok. ¿Se lo encontró en el libro, dices? Ok, ¿en qué libro? ¿Dónde? ¿Cómo? En el año primero, en verso 2 de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, los rollos, el número de los años que habló Jehová al... ¿Qué? Entonces, él tenía una copia de las profecías de Jeremías. Jeremías estaba vivo, estaba viviendo cuando ya tomaron cautivo finalmente Jerusalén. Entonces él había escrito sus profecías y parece como ya tenía los otros, porque luego vamos a ver, él habla de Moisés. Este Daniel, me encanta este joven, como era bien listo. Dios sí escoja personas como yo, que no tienen escuela, que no tienen estudio, que son bien burros, que así dice, Él ha elegido o escogido el escombro, la basura de este mundo para avergonzar a los sabios. Pero también Dios usa a los sabios. Daniel, si se acuerdan, cuando los hijos de Babilonia o de Jerusalén fueron llevados a Babilonia, Daniel era el más listo que todos, aún entre sus amigos. Entonces, si tienes mucho arriba, cuidado de no pensar mucho de usted, porque en comparación de Dios no tienes nada arriba. Pero si tienes mucho arriba, más que los demás, úsalo para Dios. Dios escoja los cocos vacíos y los cocos llenos también, los ricos y los pobres, y quiere usar todos. Entonces este Daniel era un hombre bien inteligente, era el líder de su grupo, y Dios le usó en una forma grande. Usa lo que Dios puso en su mente, lo poco que es, si es mucho o poco. Entonces él estaba leyendo, una persona de la palabra de Dios, estaba leyendo las profecías, estaba leyendo los libros, estaba estudiando, y él dio cuenta, hey, es tiempo, ya, vamos a regresar. Vamos a ver luego en esta su oración, que él empieza a orar y que Dios conteste y los libra, los manda para atrás, etc. Pero ¿cómo les digo? Yo tengo 28 años por ahí, 27 años orando por mi mamá. Y creo con todo mi corazón va a llegar el día en que ella se va a hacer salvo. Pero como Daniel dio cuenta, hey, mira, este es el día, el tiempo ya se cumplió. Entonces cuando él oró, él miró la mano de Dios moviendo ya. Entonces, hay a veces oramos y es el tiempo de Dios. Y muchas veces oramos y vemos la mano de Dios como ya, ahorita. Y hay otros tiempos que tenemos que orar por 5, 10, 20, 30 años. Pero cuando es el día, parece como un día oramos y boom, ya pasa. Pero muchas veces tenemos que orar por muchos años. Este es Jeremías 25:11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Esta es la profecía de Jeremías. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, él había hablado de esto, pero fíjate en verso 9, donde dice Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor. Entonces, dio cuenta que era tiempo. Entonces, puso su rostro para buscar de Dios. Dice, buscándole, ¿cómo? En oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Se humilló y apartó un tiempo. Dio cuenta que ya era tiempo y empezó a orar y ayunar. Hombres de Dios, voy a poner otro tiempo. He puesto algunos días y estaba pensando de esto hoy, aún leyendo esto. Dios me había dicho que es tiempo. Lo que Dios va a hacer aquí no va a tardar mucho más. Dios va a empezar a explotar esto. Yo no voy a mirar con mis ojos, sino de lo que Dios me está confirmando y diciendo. Y estoy apartando días para ayunar, buscar de Dios. ¿De qué es esto, ayunar? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay una fórmula? ¿Hay una manera? La palabra de Dios, casi en ningún lugar, nos enseña de cómo hacer ayunos. Pero vemos ejemplos de cómo algunos, los fariseos, los religiosos, dos veces de semana ayunaban. Pero ¿cómo? Ellos nada más no comieron carne, comieron pescado en lugar de carne. El ayuno, voy a leer de un diccionario, ejercicio espiritual en el que una persona o una comunidad se abstienen de comida, aunque la práctica bíblica era que durara generalmente, normalmente, un día hasta el amanecer. Entonces, ya ahorita ya no comes más hasta el otro día, otra noche. La Biblia cita ayunos de 3 días, 7 días, 3 semanas y 40 días. Las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. Pero lo hacían también con motivo de la muerte de un ser querido o para conmemorar catástrofes, cosas horribles nacionales de su país, y para implorar la ayuda de Dios, discernimiento o perdón. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿De veras qué es? No tengo una buena respuesta. Dios tiene que mover su corazón mirando la Escritura en cómo Él te mueve a ti. Si te digo cómo lo hago yo, a lo mejor lo vas a querer copiar, porque lo he hecho por un día, o 2 días, o 4 días, en diferentes formas, sin comida, sin nada, con nada más agua. Entonces, depende. en cómo Dios ha puesto en tu corazón. Me acuerdo una vez yo y mi esposa, nuevos creyentes, y tuvimos problemas en nuestro matrimonio. Entonces decidimos ayunar sin comer. Y después, algo como 3 días, estamos leyendo ahí, orando, y miré una visión. Dios me habló y me enseñó lo que Él quería. Tuvimos problemas en el matrimonio, entonces me dio la respuesta para mi matrimonio. En aquel entonces, yo, como todavía, tenía muchas ganas de predicar la palabra de Dios. Estaba en mi negocio predicando la palabra. Estaba en la iglesia 3 veces de semana. Estaba en la escuela pública, la prepa, creo, enseñando la palabra de Dios. Tenía un ministerio de camiones en mi iglesia. Estaba llevando niños a la iglesia. Estaba enseñando a los niños en la iglesia. Y estaba en todo lugar. El único que quería hacer era predicar la palabra de Dios. Y cuando yo y mi esposa empezamos a ayunar, Dios me habló y me dijo: hey, esto es lo que quiero de mí, no de ti. Me dijo: primero, si no hagas esto, tú nunca vas a hacer lo que te he llamado a hacer. Y me mostró de que yo tenía que entrar en el negocio de nosotros. Tuvimos un negocio y mi esposa principalmente estaba manejando el negocio. Y yo andando en la calle y predicando y haciendo mi escándalo. Entonces me dijo: tú vas a entrar tu negocio. Tu esposa va a salir. Tu esposa va a cuidar sus hijos. Tú vas a empezar a tomar el liderazgo de su casa, enseñar sus hijas la palabra de Dios, cuidar tu familia. Tú vas a tomar este lugar. Y me mostró de que después que yo entraba al negocio, nos iba a quitar el negocio. Entonces le dije a mi esposa: así ha dicho Dios. Me mostró la visión, me mostró lo que tenía que hacer. Y mi esposa dijo: estoy en acuerdo con todo, pero aparte de que no va a quitar el negocio, no estoy en acuerdo con esto. No le gustó la idea. Estábamos ganando mucho dinero. Bueno, empecé a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y tú tienes que entender, yo era una persona que no tenía disciplina para nada. Como Brandy. Me gustó nomás andar, y no me quedaba en ningún lugar. Así era mi vida. Y cuando yo entré en la oficina con lágrimas, literalmente con lágrimas, porque tenía que quedar ahí poniendo papeles en sus archivos, muchas veces hasta 11, 12 de la noche. Y muchas veces mi esposa entraba, empezó a ayudarme, y yo, como la verdad, no quería hacerlo. Y como la dejaba, de repente, como: hey, vete de la oficina. No, tú no puedes entrar aquí. No, te voy a ayudar. No. Y yo llorando, la verdad, llorando: Señor, yo no quiero hacer esto. Pero lo hacía. Empecé a manejar el negocio. Empecé a obedecer, tomar el liderazgo, a suplir para la familia, mi esposa cuidando a los niños, dando los estudios a mi familia y enfocando en ellos. Había salido de casi todos los ministerios en la iglesia para poder hacer esto. Empecé a enfocar, y entre un año, una esposa que no me quería seguir, de repente me decía: donde vas tú, voy yo. Donde irás, iré yo. Yo te voy a seguir. Y de repente la palabra de Dios y yo dando tiempo a mi esposa, a mis hijas, y tomando este liderazgo de que yo iba a ser el hombre de la casa, Dios quitó el negocio, me mandó a trabajar en un taller mecánico en Chevrolet, y de ahí a otro lugar, y luego me mandó a México. El ayuno. ¿Sabes qué? Hay muchas razones. Ahorita, hermanos, hermanas, les digo, estén ayunando en cualquier forma que pueden. ¿Para qué? En este caso, para ver la mano de Dios soltando de Satanás los cautivos. Dios está listo para mandar la cosecha. Entonces, hay que clamar al Dios de la cosecha para levantar los obreros y también soltarlos. Que sea salva la gente. Ayunen en la forma en que Dios te guía. Si es nada más con... vamos a ver un ayuno en el otro capítulo, como él hacía. También sin nada más comer sus favoritos. A lo mejor vas a ayunar nada más tu Coca-Cola. Pero cuidado, si ayunas tu Coca-Cola vas a sufrir dolores de la cabeza, vas a, como un drogadicto, empezar a temblar porque eres un drogadicto si tomas tus litros cada día. Entonces a lo mejor sería un ayuno bueno. ¿Seguimos? Ofrécelo a Dios tu droga, tu Coca-Cola, perdón. En verso 4, Daniel entonces está orando. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guarden tus mandamientos. Hemos, fíjate, incluyendo él mismo también, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la que... Tú eres justo por lo que has hecho con nosotros. Tuya es, Señor, la justicia. ¿Y nuestra? ¿Qué? Somos una bola de confusos. Confusión. La confusión de rostro. La verdad, nosotros no sabemos. Hermanos, la verdad, nosotros no sabemos. El único que sabemos es lo que Dios nos muestra. Pero como ellos, la confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Si quieres ver Dios hacer algo grande en tu vida, con tu vida, confiésalo a Él que tú eres una bola de confusión, de que de veras no sabes cómo hacer el asunto. ¿Quién sabe de veras ser padre? ¿Quién sabe de veras ser esposo o esposa? Y no, el saber es hacerlo, ¿ah? ¿Quién sabe de veras y puedes poner ahí? ¿Sabes qué? Sin el Señor, su guianza, su dirección en nuestras vidas, somos una bola de confusión, la verdad. Pero gracias a Dios, el Señor Jesús es el que quita la confusión y nos guía con su palabra. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y si tú confiesas también al Señor que no sabes, entonces el Señor está glorificado cuando ya algo pasa en tu vida. Porque tú dices, no, yo no sabía, Él lo hizo. Él lo hizo. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Cómo es que él sabía la ley de Moisés de que estaban en desobediencia?
Porque leyó la ley de Moisés, Pastor Juan.
Él sabía lo que decía Moisés, los libros de Moisés, porque había leído de Moisés. Nosotros tenemos que leer la Biblia. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar muchas cosas y vamos a ser menos confundidos, en lugar de a veces uno va a una iglesia y en esta iglesia hablan de la palabra de Dios, pero casi no tienen sus miembros leyendo. Si uno presta atención para saber de veras, va a encontrar las leyes de Dios y va a ver, no inclines a un ídolo y esto, aquel, y va a saber. Entonces él había leído la escritura. Hay que ser un hombre, una mujer, que esté leyendo la palabra de Dios para ver lo que dice, para aplicar la palabra de Dios a su vida. ¿Okay? Dice en 12, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces era una cosa tan horrible que nunca fue hecho así lo que Dios hizo con ellos. Conforme a este escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Hermano, ¿qué tan importante es esto en nuestras vidas? Porque justo es Jehová en todas sus obras. Entonces, algo mal pasa contigo, tienes cáncer, tu hijo se aparta del camino, yo no sé qué cosa pasa en tu vida, pero muchas veces las personas mismas están en algo mal, luego Dios los castiga y culpen a Dios. Dios es justo en todo lo que hace y nadie puede culparlo de que está injusto. Si algo en mi vida pasa mal en mis ojos que no entiendo, es una cosa que no lo entiendo. Pero es otra cosa que apunto el dedo y digo, tú eres injusto. Porque nada de lo que Dios hace es injusto. Tú eres injusto porque me tienes pobre, porque no tengo un trabajo, porque no me... Y mira, cuando alguien dice, ¿por qué no me estás dando un trabajo? ¿Por qué no estás culpando a Dios? Cuidado de hacer esto en lugar... Gracias, Señor. Gracias que no tengo un trabajo. Señor, te lo estoy pidiendo. Enséñame lo que quieres. Y estoy buscando. No estoy nada más sentado en mi casa con Coca-Cola, con mi adicción. ¿Eh? Estoy tocando puertas, pero si no me da, gracias, Señor. Tú eres justo. Tú sabes lo que estás haciendo o lo que estás permitiendo en mi vida. Y muchas veces lo que pasa en mi vida es el resultado de lo que yo estoy haciendo. y luego culpo a Dios por la maldad que está en mi vida cuando no tiene nada que ver con Dios. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo a la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ok, fíjate lo que está haciendo. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Justo o fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ok, esta oración, porque Daniel había dado cuenta, es tiempo, vamos a regresar. Entonces Daniel está orando en un aspecto conforme a la voluntad de Dios. Dios está presto para escuchar esta oración, pero ya así, porque ya leyó y entendió. Hermanos, nuestros ayunos, nuestros clamores van a ser escuchados si estamos clamando por almas, porque es tiempo. Entonces hay que estar clamando. No tenemos porque no pedimos. Dice 9:17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Qué tan importante es esto? Señor, yo no estoy clamando por esta ciudad porque yo soy justo. No, porque tú eres misericordioso y quieres salvar a la gente, quieres perdonar a la gente, quieres quitar la maldad en esta ciudad. Entonces clamo a ti, no porque soy justo yo, o porque quieres hacerlo por mí. No, son tuyos. Tú eres el que pagó en la cruz y quiere salvar a la gente. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, entonces él está clamando. Y mientras, cuando ya dio cuenta en el libro, mientras que estaba clamando, un ángel vino para contestarle. Dice, 70 semanas están determinadas para sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, hay mucho de esta profecía que podemos entender nada más leyéndolo, porque sabemos suficiente del Señor Jesús y lo que Él había hecho. Primero en 9:24, 70 semanas. Estos 70 semanas son 70 años de 7, o 490 años, algo así. Ahorita les voy a decir cuántos ya tengo. Sí, 490 años sobre mi pueblo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Quién puso al fin del pecado? Ok, entonces dice, hay estos 7 juegos de años, dice 70 de 7, ok, y en este tiempo iba a terminar poner el fin del pecado. Entonces sabemos, ok, hay que ver de este tiempo lo que quiere decir, porque es una profecía de cuando viene Cristo. Y dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable para siempre. Otra vez, hablando el fin del pecado. Y también hay algo muy interesante aquí, dice, y también sellar la visión y la profecía, o terminar, y ungir al santo de los santos hasta el Mesías. Entonces, muy sencillo, en esto está hablando de la venida del Cristo, y está diciendo cuándo iba a venir. Ahora necesitamos hacer un poquito matemáticas para ver de qué está hablando, porque dice, cuando dio el orden de edificar el templo de Dios. Entonces necesitamos a ver cuándo dio el orden de edificar Jerusalén. Bueno, pero primero quiero hablar de esto de sellar la visión y la profecía, o terminar con la profecía. Hermanos, un comentario de esto. Hay en las iglesias los hombres que se dicen que son profetas y tienen nuevas revelaciones del cielo, escriben libros según porque ellos se murieron y fueron al cielo y también fueron al abismo, el infierno, y tienen sus libros. Mentirosos todos, y puedo decirlo confiadamente. ¿Por qué? Porque muchos y casi siempre ellos dicen cosas que no están escritos, no están revelados, y dice la palabra de Dios que cuando vino Cristo iba a terminar la profética, la profecía va a ser sellado, que ya fue terminado, que ya Cristo vino y cumplió. Entonces no necesitamos una revelación más allá del cielo y del infierno, porque ya está completo, ya tenemos todo. ¿Para qué necesitamos más? Sabemos hasta el fin el libro de Apocalipsis. Entonces ellos son mentirosos, engañadores, falsos. En sus libros, tíralos en la basura. No tiene que leerlos. Y yo he tenido gente que viene a mí, pastor, es que te quiero dar este libro, que lo leas. Mira, es que es una profecía, es una cosa del cielo. Y él miró y está explicando. Digo, no, gracias. No, pero digo, no, gracias. ¿Para qué? ¿Para qué quiero meterme en algo que no es de Dios? Y les trato de decir, y ellos, no, es que mucha gente está aceptando al Señor por este libro. Y digo, ¿dónde? ¿Dónde están? Toda esta gente que está entrando, ¿dónde están? ¿Tu iglesia está lleno? ¿Dónde está? No es cierto. Lo que salva es un mensaje de la cruz. Jesús que vino, murió en una cruz, es un mensaje. Dice, este es el mensaje que hemos dado que hemos recibido, que Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó. Y tiene que creer en esto, no en un libro de alguien que fue hasta el infierno. Entonces, cuidado de estos libros y esta gente, porque la profecía fue sellado y terminado. Tenemos. No es que Dios no me puede hablar algo proféticamente que va a pasar, como Dios está diciendo que va a darnos una cosecha. Pero más y poner más de la palabra de Dios, no. Más una palabra de sabiduría, conocimiento, proféticamente, okay, Dios me habló en su palabra que va a hacer esto. Pero de poner más en la palabra de Dios, no. No es así. Déjame leer ahora matemáticas poquito y explicar lo que va pasando. Cada semana de estas semanas representa 7 años. ¿Cuántas semanas son? ¿70? ¿70 por 7? ¿Cuánto es? ¿490? Ok. 490 años. Primero vemos 7 semanas o 49 años. Y luego vemos 62 semanas o 434 años. Entonces, cuando dio el orden de restaurar y edificar Jerusalén, en Esdras, okay, 7, dice, por mí Artajeres, rey, es dado orden, y él dio orden de edificar los muros y terminar, hasta que vino Jesús, son 7 semanas o 49 años. 49 años para edificar Jerusalén y 62 semanas o 434 años, total 483 años, cuando dio el orden hasta que vino Jesús. Los años para edificar y los años hasta que él vino. Y queda 1 semana. Bueno, si mires la fecha que dio el orden hasta la fecha, hasta el día, con un calendario de ellos de 30 días del mes, tienes exactamente hasta la fecha del día, el día en que Jesús entró en Jerusalén. El Salvador vino. Cualquiera que quiere estudiar y mirar esta profecía y contar los días, fue dado con este hombre, Daniel, la fecha para profecía para comprobar hasta el día que entró Jesús. Pero como digo, queda todavía 1 semana, 7 años. Y en Daniel 9:27, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Entonces queda todavía. Entonces, como el tiempo terminó cuando entró Jesús, y todavía, según la profecía, por otra semana, queda todavía la gran tribulación. Cuando entra el anticristo y dice, y el pacto con muchos va a ser confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Ya va a terminar. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, si se acuerda en Daniel 7, donde dice en la mitad de la semana, este anticristo en 7:25 dice que el anticristo iba a cambiar los tiempos y la ley. Porque lo que pasa en la última semana, cuando Dios nos quita. Ok, déjame clarificar. ¿Está en la Biblia la palabra el rapto? ¿No? Entonces, ¿dónde conseguimos esto? Porque estamos esperando el rapto. ¿Por qué decimos esto? Serán arrebatados. Dice la palabra de Dios que vamos a ser quitados. La palabra rapto viene de esta palabra, es la misma, que vamos a ser quitados de aquí, raptados, arrebatados. Dice, como los días de Noé, Noé fue levantado por el agua, igual nosotros vamos a ser levantados, quitados, porque Dios no nos ha puesto para sufrir castigo, y Él va a castigar este mundo. Entonces, el anticristo, cuando hay el rapto, cuando estamos arrebatados o quitados, o como quieres decir, pero Pedro y ellos hablan de un arrebatamiento, bueno, vamos a ser quitados, y va a empezar la gran tribulación, 7 años, esta semana, y en la mitad, porque el anticristo va a permitir que ellos edifiquen su templo otra vez, la ley va a entrar, ellos van a empezar sus sacrificios, y en la mitad, dice, él va a entrar en el templo, quitar la ley, cambiar los tiempos y proclamarse Dios mismo, dice la palabra, y mandar que todos adoren a él, y si no, cuello, va a empezar una cosa fea por 3 años y más, en la mitad, como dice aquí, de la semana, 3 años y medio, va a quebrar su pacto, va a ser algo horrible para los que no fueron raptados, quitados, arrebatados, como quieres decirlo. Pero si quieres quedar aquí, quédate. Y si estás en desacuerdo con esto, está bien también. No afecta mi salvación ni la tuya. Daniel 10, y terminamos. Esto es cortito. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de, aquí es un ayuno, por 3 semanas. No comí manjar delicado, entonces no hay panecitos, ni entró en mi boca carne ni vino, nada de carne asada, ni me ungí con ungüento, no hay baños, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Antes de venir ahorita a la iglesia, le dije a mi esposa, me voy a bañar. Y le dije, pues no por mí, pero por los hermanos. Y me dice, ¿y por mí también, por favor? Y le dije, si fuera por mí, pues tú me conoces ya, a lo mejor 1, 2, 3 semanas. Y me dice, oh, pues misericordia, gracias, por favor. Pero en este ayuno, ma, Lorena, no se bañó, parece como 3 semanas. Y no había desodorantes, nada de este tipo de, a lo mejor limones, las mujeres poniendo limones, no sé cómo. Pero no comí pan dulce, sus sodas, en este ni carne, ni vino, ni me ungí, entonces no puso cremas. Entró en un sufrimiento. Yo creo los demás cerca de él sufrieron más que él. Hasta que se cumplieron 3 semanas. Entonces, hermanos, hay muchas formas de... Él estaba afligiendo su alma, su ser, negando ciertas cosas en su vida, dándolos a Dios. Señor, esto es para ti y estoy buscando de ti para... enfocarme, no en ir al Oxxo a comprar mi Coca-Cola y mi café y mi pan dulce, y no, ¿sabes qué? Voy a usar este tiempo y voy a orar, voy a buscar de ti. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel, y mira, hermano, muy bonito en esto, un comentario, es que este hombre que seguidamente hacía esto, Dios seguidamente le estaba hablando. No puedo forzar que Dios me hable, pero su vida, en otras palabras, siempre él estaba buscando de Dios, queriendo escuchar de Dios, ayunando, orando, buscando, leyendo. Si no apartamos tiempo, si tu iPad siempre está puesto y nunca tiene silencio en su vida, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Hay que apartar tiempo, hay que estar en silencio, hay que ir al monte o en su casa, encerrar en tu cuarto, apagar el radio, televisión, y etcétera, y nada más estar ahí. ¿Cómo Dios te va a hablar en el medio de todo, que todo está en su mente? El otro día un pastor me invitó aquí en Mexicali a un tiempo de oración. Y dije, bueno, voy a ir, estoy emocionado, quiero apartar más tiempo en oración. Entonces ahí estamos, ellos platicando y yo nada más vine a escuchar. A ver, Señor, ¿qué me quieres hablar aquí? Tiene mi Biblia abierto y el encargado me dice, ¿tienes algo? Digo, la verdad, sí. Entonces había leído un texto y luego empezamos a orar. Pero muy curioso porque yo me sentía como una brisacita. Cuando estábamos orando y yo nada más escuchando sus oraciones, yo oré último. Y vino, me sentía como una brisacita como por mi mente y me decía en una voz bien suave, me dice, Juan, estoy contestando tu oración. Señor, porque había orado por estos pastores, había un grupo de pastores que yo estaba orando, yo quería juntarlos y orar con ellos, pero decidí a no llamarlos. Dije, no, Señor, no los voy a llamar. Yo voy a orar. Yo voy a clamar a ti por ellos. Y tú, si quieres hacer esto, que tú lo acomodes. Entonces, este pastor me llamó, me invitó, le dije, sí. Pero cuando estaba ahí, otro pastor entró. Y dije, ¿qué está haciendo este? Porque era otro que estaba orando también. Y nada más me quedé callado. Bueno, Dios puso en el corazón de este y dijo, no es bueno que estemos solos. Tenía yo choques con este, él conmigo, yo no con él, pero él conmigo. Y yo no pude arreglarlo porque yo no tenía nada, nada más era de yo. Pero este día, él como quería decir, hey, ¿sabes qué? Mira, vente, perdóname. Dios, y escuchando, hey, estoy contestando. Y ni di cuenta. Hay que apartar tiempos. Hay que buscar en oración. Hay que estar en silencio. ¿Cómo vas a escuchar en tu computadora, con tu música, con su iPad, con toda su televisión y todo el día con toda la gente, con sus amigos, amigas, y tienes que ir solo y pasar tiempo? ¿O cómo te va a hablar? Yo quiero escuchar su voz, entonces yo quiero apartar y aparto tiempo, voy separado. Yo puedo estudiar en mi casa, pero como tengo la trailer ahí y la gente sabe, no toques ahí. Cuando estoy ahí, no llevo radio, no tengo nada. Y ahí estoy nada más, es muy calladito, ¿no? Casi no escucho nada dentro de ahí. Ahí estoy, Señor, háblame, háblame. Aquí estoy. Estoy leyendo, estoy estudiando. Entonces, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel en verso 5. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. A lo mejor sus amigos no estaban buscando, mira, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. A lo mejor sus amigos no estaban buscando y Dios los espantó y se fueron corriendo y nada más habló con Daniel. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño y con mi rostro en tierra. Así me pasó en hongo, buscando de él, ayunando. Ya así mi boca estaba en la tierra, así tirado. Y cuando Dios me tocó, ¡tum! Y me levantó cuando mi cintura estaba mal y me habló, te entrego Mexicali. Y el otro día en mi cama, otra vez, te dije, te entrego Mexicali. Ah, órale, Señor. Y he aquí, una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas. Entonces está como el perro ahí y mis manos. Y me dijo Daniel, no tenía fuerzas para pararse. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Entonces fue enviado a él, no sus amigos. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temes, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjate, él dispuso su corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, tenemos una batalla del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces esta visión era para el fin o los días venideros. Pero fíjate aquí, Daniel se inclinó su corazón a buscar de Dios. Se apagó su celular, su iPad, su televisión y ya nada más quiero escuchar tu voz. Se inclinó su corazón para buscar, apartó de las comidas, etc. Y dice, el día en que él clamó, porque Dios escucha, yo no lo entiendo bien, pero dice, el día en que él clamó fue escuchado. Y la respuesta fue mandado, pero como había una lucha en el cielo, no llegó por 3 semanas. Yo creo el primer día que clamé por la alma de mi mamá, Dios me escuchó, pero hay una batalla en los cielos por la alma de mi mamá por 27, 8 años. Tengo que seguir clamando por ella. Entonces, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Entonces ya boca abajo estaba ahí. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podré el siervo de tu Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temes, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras que él hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Esto es muy interesante a mí, porque yo puedo estar aquí en la iglesia bien fortalecido, trabajando en las casas, haciendo trabajos, llego a la casa cansado, me siento bien, duermo bien, etc. Y como no me lo hace nada, como me siento más bien. Pero voy a la cárcel, doy una enseñanza, y cuando ya estoy en el medio, me siento como, me está como aplastando un demonio, como se me va acabando las fuerzas, y muchas veces quiero terminar mi estudio porque no puedo más, me siento como no puedo más, pero nada más como a fuerzas estoy clamando a Dios y sigo leyendo, sigo y termino, y a veces me siento ahí hasta que viene la guardia casi dormido, así acabado, así. La batalla espiritual. Daniel estaba buscando a Dios, vino la respuesta, y esta batalla espiritual hace algo con este cuerpo físico. Como digo, puede hacer cualquier trabajo y me siento bien. Hermanos, uno no sabe lo que es la batalla espiritual hasta que tú te levantes de su silla y empieces a servir a Dios. ¿Y qué tantos empiezan a servir entre unas semanas quieren salir? No, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo no puedes hacer esto? ¿Cómo no puedes estar en un estacionamiento recibiendo carros? No sé, me está sacando la onda la gente. ¿Pero qué? ¿Están sacando la lengua? Y no. La verdad, muchos que quieren, tienes que ser fortalecido en la palabra de Dios. Del Espíritu de Dios, tienes que ser una persona que está llena de la palabra de Dios y de oración para poder ministrar y hacer la obra aún en la venta, aún en el estacionamiento. Ojalá que ninguna persona aquí no está pasando tiempo, que está pasando tiempo todos por su ministerio. Ojalá que ninguno lo toma nada más, estoy en el estacionamiento. Tú debes estar orando por la gente que viene al estacionamiento, porque algunos de ustedes sacan la lengua a él y no quieren estacionar donde él quiere poner tu carro. Entonces, cualquier ministerio para Dios toma fuerzas espiritual. Y Daniel estaba acabado. Y ¿cuántos de ustedes no han experimentado queriendo venir a la iglesia? Y todo está bien, a la hora de la iglesia ya tú y tu esposa empiezan a pelear. O los niños, ya no vamos a ir. ¿Peleas con tu esposa? No. Mentiroso. Perdón, no debo decir algo que no sé seguro. Pero estoy seguro, no. Pero pasa, ¿no? ¿Nunca nadie ha tenido problemas a la hora de venir a la iglesia? ¿Te sientes enfermo, peleando? Y todo el día estás bien, de repente, me duele la panza, tengo diarrea. No, ya no voy a la iglesia. Pero tenemos muchos baños en la iglesia. Acabamos de arreglarlos. Para terminar este asunto, dice, él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? No, ¿por qué? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, su príncipe, y en la otra semana vamos a ver. Pero por favor, Efesios 6:12, terminamos con esto. Efesios 6:12. Si vamos a ganar, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios para cuando viene la tentación, podemos sacar la palabra de Dios, decir no. En lo que dice, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Su pelea no es con tu esposa, no es con tu esposo. Muchos dicen, no, es que mi esposo, no. Tu pelea es espiritual. Tú tienes que orar por él, por ella. Tú quieres apuntar el dedo en lugar de buscar a Dios y orar a Dios y ver a Dios cambiarlo a él o hacer cambiarte a ti para que tú puedas tener más paciencia con él o con ella. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermano, hermana, tu lucha no es conmigo, no es con mi esposa, ni con mis hijas, ni con los niños ahí en la iglesia, o las hermanas en la casa hogar. Tu lucha es con Satanás, es espiritual. Si no estoy aguantando el asunto, yo no tengo suficiente paciencia. Yo necesito orar a Dios y dejar a Dios cambiarme a mí. Y más, hay muchas cosas que vienen atacando nuestras mentes sexuales, tentaciones de robos, de esto, de aquel, lo que sea, por medio de Satanás. Tenemos que ser gente de oración, gente que lea como Daniel la palabra de Dios, para poder resistir en el día malo en que estamos viviendo y poder sacar y sanar y salvar otros que van a venir. Hermanos, tú y yo somos la mano de Dios, las manos de Dios. Dios quiere usar nosotros para llenar este lugar. No va a ser por un evento grande, va a ser por nosotros alcanzando cada uno, su vecino, su mamá, su papá, etc. Nosotros tenemos que prepararnos. Dios quiere salvar Mexicali, pero no estamos orando nada más, ok, que vengan todos. No, estamos orando por ellos para ir a traerlos, a predicarlos, a hablarlos. No para nada más estar sentado, ok, ya he orado. Sí, he orado, ahora vamos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por este libro y Daniel, la batalla espiritual. Y ayúdanos a entender y ayúdanos a poner en práctica, Señor, desarrollar una vida de oración. Padre, yo te pido por Mexicali, danos la visión, la dirección para alcanzar esta ciudad. Señor, que tu mano esté trabajando en nuestras vidas, edificándonos para poder recibir la gente que están clamando, necesitadas a ti, de ti. Padre, bendice tu pueblo, bendice esta iglesia. Y si hay alguien aquí que no te ha conocido, te pido por su alma. Bendice Capilla Calvary Mexicali. Amén.